El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Fiesta de Tabernáculos 2013, día primero, el comienzo de los mil años. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 19 de septiembre del año 2013. Saludos, hermanos. Bienvenidos al primer día de la fiesta de Tabernáculos 2013. El tiempo avanza y se mantiene pasando, y el mundo está siguiendo exactamente el camino que ha sido ilustrado en las Escrituras y de acuerdo a la profecía. El regreso de Cristo va a ocurrir de acuerdo a la programación de Dios. El establecimiento del reino de Dios va a ser lo más grande, lo más importante, lo más fantástico que va a ocurrir en la historia de la humanidad, desde el comienzo de la creación de Adán y Eva, y de toda la humanidad. La Biblia contiene muchas descripciones de cómo va a pasar esto, cómo va a tener lugar. Es muy interesante, siempre lo es, que todas estas cosas son mencionadas en Levítico 23. ¿Quién lo habría supuesto? Si usted fuera a preguntarle a un protestante qué capítulo que está en la Biblia nos da las propias bases de todo lo que Dios está haciendo, él podría mencionar Juan 3:16. Porque sí, Dios está haciendo eso, pero eso no es un capítulo. Eso es un verso, tal vez uno o dos antes y después. ¿Dónde es el capítulo que lo muestra? Levítico 23. Todos los hechos no están dados aquí, solo se nos da el armazón de cuándo debemos observar estas cosas y el significado de lo que ellas son. Es encontrado en el resto de la Biblia. Por supuesto, debemos ponerlo juntamente, exactamente como está en Isaías 28. Línea sobre línea, línea sobre línea, aquí un poquito y allí un poquito, precepto sobre precepto. Usted lo pone juntamente como Pablo le escribió a Timoteo, dividiendo correctamente la palabra de Dios. Y eso pinta una imagen fantástica e increíble de lo que Dios va a hacer, y cómo, cuando Cristo regrese, Él va a rescatar a toda la humanidad. Sabemos que el día de expiación representa el encierro de Satanás el diablo, y visitaremos eso nuevamente en Apocalipsis 20. Luego pondremos las escrituras juntamente y preguntaremos, ¿qué va a hacer Dios primero? Siempre recuerde esto. Los discípulos y Jesús guardaron los días de fiestas de Dios. Cuando dice a Israel, siempre recuerde Israel primero, luego el resto de las naciones. La iglesia también es llamada el Israel espiritual. Por supuesto, la ley de Moisés. Recuerde, hay dos versiones, la versión de Dios y la versión del judaísmo, la cual tiene solamente tradiciones. Vayamos entonces a Levítico capítulo 23. Y vamos a leer desde el verso 33. Levítico capítulo 23, y comenzamos en el verso 33, dice así: Y el Señor habló a Moisés diciendo, cada vez que Dios le ordena algo a Moisés, eso viene de Dios. Sigamos leyendo. Habla a los hijos de Israel diciendo, el quinceavo día de este séptimo mes será la fiesta de tabernáculos por 7 días al Señor. Es por eso que guardamos la fiesta de tabernáculos por 7 días, porque Dios lo dice. Lo más simple en el mundo, recuerden las tres palabras, obedezcan mi voz. No puede tener algo más simple que eso, ¿cierto? Todo lo demás viene de Dios, Él lo ha hablado y Él ha hecho que sea preservado para nosotros. Sigamos leyendo, verso 35. En el primer día será una santa convocación, no harán ningún trabajo servil en él. 7 días ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. En el octavo día será una santa convocación para ustedes. Cubriremos eso cuando lleguemos allí, al último gran día. Sigamos leyendo. Y ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Es una asamblea solemne y no harán ningún trabajo servil en él. Estas son las fiestas del Señor, las cuales proclamarán ser santas convocaciones para ofrecer una ofrenda hecha por fuego al Señor, un holocausto y una ofrenda de grano, un sacrificio y ofrendas de bebida, todo en su día, además de los sábados del Señor. Tiene el sábado semanal y cada día santo es llamado también un sábado. Sigamos. Y además de sus regalos, y además de todos sus votos, y además de todas sus ofrendas voluntarias, las cuales dan al Señor. También en el quinceavo día del séptimo mes, cuando hayan reunido el fruto de la tierra, guardarán una fiesta al Señor 7 días. En el primer día será un sábado anual, y en el octavo día será un sábado anual. Vamos a traer una ofrenda a Dios. Todas las ofrendas encendidas mencionadas allí, cada día, debían ser hechas por el sacerdote. Se nos dijo en Levítico 16 que durante la fiesta de tabernáculos debemos traer una ofrenda a Dios con base en las bendiciones que Él nos ha dado. También recuerde que Dios obra en una forma que es llamada reciprocidad. Usted obedece a Dios, Dios le responde. Usted le responde de regreso a Dios y Él le responde a usted. Entonces, cuando dé una ofrenda que vaya a glorificar a Dios, como dice en la Biblia, algo que es especial, que es precioso, y por supuesto, aquellas cosas son usadas para llevar a cabo lo que estamos haciendo: servir a los hermanos, enseñar a los hermanos, predicar el Evangelio, publicar los libros, hacer los videos y CDs. Lo que estamos haciendo con esto es preparar el camino al Señor, por decirlo así, para su regreso a esta tierra. Vamos a tomar una pausa y recogeremos la ofrenda. Bueno, retomemos el flujo de los eventos en Zacarías 14. Sabemos que Cristo va a volver junto con todos los santos. Él va a establecer el gobierno de Dios. Y el gobierno del mundo vendrá de Jerusalén. Se nos van a dar tronos, vamos a reinar y gobernar con Cristo 1000 años. Luego, después de eso, toda la eternidad. Veamos lo que va a pasar, porque la tierra tiene que ser sanada físicamente y también espiritualmente. La clave para recordar siempre es: nunca puede haber paz alguna mientras Satanás esté alrededor. Es por eso que él es encerrado y atado en el abismo durante todo el milenio. Entonces habrá paz. Aquí viene primero la sanidad física de la tierra, porque la gente no puede ser sanada ni mantenida a menos que la tierra también sea sanada. Vayamos entonces a Zacarías, capítulo 14. Y vamos a leer desde el verso 8. Zacarías, capítulo 14, y comenzamos en el verso 8. Dice así: Y será en ese día que aguas vivas saldrán de Jerusalén, la mitad de ellas irán hacia el mar oriental y la mitad de ellas hacia el mar occidental. El agua es un tipo del Espíritu Santo de Dios. Cuando llegamos a la nueva Jerusalén, debajo del trono de Dios, viene el agua pura. Sigamos leyendo. En verano y en invierno será, y el Señor será rey sobre toda la tierra, y en ese día habrá un Señor, y su nombre será uno. Veamos qué va a pasar. ¿Cuál es una de las primeras cosas que va a transpirar después que Cristo regrese? Veremos el traer a Israel y luego a las otras naciones y veremos cómo esto tendrá lugar. Bajemos al verso 16. Y sucederá que todo el que sea dejado de todas las naciones, las cuales subieron contra Jerusalén, incluso subirán de año en año a adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, y a guardar la fiesta de tabernáculos. ¿Cuán importante va a ser esto para la gente en el milenio? Pare y piense por un minuto, dado que Dios dio aquellas fiestas a Israel, y podemos ir atrás y encontrar que eso también aplica a Abraham, Isaac y Jacob. Y dado que la iglesia primitiva del Nuevo Testamento guardó los días de fiesta de Dios, y Dios va a imponerlo durante todo el milenio, ¿no muestra esto que esos son requisitos para salvación y adoración de Dios? Sí, en verdad. Note lo que dice, si no suben a adorar a Dios. Leamos, verso 17. Y será, cualquiera que no suba a Jerusalén, de todas las familias sobre la tierra. Esto significa que tendrán que enviar representantes. No puede tener a todos en el mundo yendo a Jerusalén, pero tiene mejor una representación, quienes verifican que en el lugar de donde viene está guardando la fiesta de tabernáculos. Por supuesto, eso será todo verificable, ¿cierto? Sí, en verdad. Sigamos. Adorar al Rey, el Señor de los ejércitos. Incluso sobre ellos no habrá lluvia. Dios va a usar el clima nuevamente para corregir, para advertir, para traer arrepentimiento. También, esto muestra que incluso, aunque Dios va a imponerlo, ellos tienen que escoger hacerlo. Justo como nosotros, las opciones están colocadas ante nosotros todo el tiempo. Note lo que le pasa a Egipto. Egipto va a ser deficiente y siempre recibe esto. Leamos, verso 18. Y si la familia de Egipto, que no tenga lluvia, no sube a presentarse ella misma, esta será la plaga con la cual el Señor golpeará a las naciones que no suban a guardar la fiesta de tabernáculos. Este será el castigo de Egipto y el castigo a todas las naciones que no suban a guardar la fiesta de tabernáculos. Después de eso, seguramente tendrán que decir, sí, la fiesta de tabernáculos es importante. Entonces veamos lo que Dios va a hacer. Él va a encargarse de toda la tierra. Él va a reinar en la tierra. Es interesante que hay demasiados salmos que muestran lo que va a pasar durante el milenio, lo cual muestra cómo la tierra va a ser manejada. Va a ser totalmente diferente de la forma que es hoy en día. Vayamos al Salmo 46. Y vamos a leer desde el verso 4. Salmo 46. Y empezamos en el verso 4. Dice así. Hay un río cuyas corrientes hacen regocijar la ciudad de Dios. Acabamos de ver eso, el río saliendo, fluyendo al occidente y al oriente. Sigamos. El sitio de santa morada del Altísimo. Dios está en medio de ella. Justo como vimos anoche, esto va a ser una cobertura, un tabernáculo. No va a haber templo físico allí. Van a haber lugares para que todos nosotros vivamos allí. Por supuesto, eso va a ser algo tremendo en verdad. Y esto es aquellos que estarán allí con Cristo en Jerusalén. No quiero decir todos. Sigamos, verso 5. Dios está en medio de ella. Ella no será movida. Dios la ayudará en el aproximar de la mañana. Dios tuvo que tener sometidas a todas las naciones. Leámoslo. Las naciones se enfurecieron, los reinos fueron sacudidos. Él pronunció su voz, la tierra se derritió. El Señor de ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio, Selah. Aquí está lo que va a pasar. Esta tierra, al comienzo del milenio, va a estar en total desolación y destrucción. Hemos visto ejemplos de esto con esos tsunamis y la planta nuclear de Fukushima. Hemos visto eso con los tornados en Estados Unidos. Hemos visto eso con terremotos. Entonces va a haber demasiado que necesita ser hecho. Sigamos leyendo, verso 8. Vengan, he aquí, las obras del Señor, quien hace desolaciones sobre la tierra, quien hace cesar guerras hasta los fines de la tierra. No habrá ninguna guerra en ningún lugar. Eso es muy diferente de lo que es hoy. Esto parece que hay guerras, revoluciones, convulsiones y conmociones, como la Biblia nos dice que van a haber. Esto dice, como la ira del pagano. Sí, ciertamente es tremendo. Sigamos, verso 9. Él rompe el arco y corta la lanza en dos. Él quema los carruajes en el fuego. Va a deshacerse de todos los implementos de guerra. Piense en lo que eso va a hacerle a todos aquellos industriales quienes hacen dinero inventando máquinas para matar, instrumentos, sustancias, armas, aviones, tanques, todo eso. Eso va a ser tremendo. Va a derretir todo eso. No quedará nada de cómo era este mundo. Va a ser reconstruido. Van a haber demasiadas sacudidas en la tierra, que todas aquellas cosas subterráneas que los hombres han inventado y hecho, todas ellas van a ser eliminadas. Todo ídolo va a ser pulverizado, toda catedral va a ser destruida, todo templo pagano va a ser abolido, diezmado, nunca se levantará de nuevo. Sigamos, verso 10. Estén quietos. No contestándole a Dios de regreso. Leamos. Y sepan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré exaltado en la tierra. Eso va a ser un cambio total, ¿cierto? Sí, en verdad. Sigamos, verso 11. El Señor de ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio, Selah. Dios va a habitar en la tierra y todos los hijos de Dios, resucitados en Pentecostés, volviendo en trompetas con Cristo para encargarse de la tierra, estarán allí. Hermanos, Dios nos ha llamado a lo más importante, ser capaces de hacer que todo esto tenga lugar. Todos tendremos una parte importante de primera línea en traer el gobierno y reino de Dios a este mundo. ¿Qué cambio que va a hacer? Pasemos al Salmo 47 y leamos desde el verso 1. Salmo 47, verso 1. Aplaudan pueblos todos, aclamen a Dios con la voz de triunfo, porque el Señor Altísimo es impresionante, Él es un gran rey sobre toda la tierra. Por supuesto, va a haber un gran programa de reeducación, una gran enseñanza del sábado y los días santos, de las leyes de Dios, de cómo manejar granjas y fincas, de cómo llevar a cabo negocios, de cómo necesitan ser las ciudades. Eso va a ser algo grande y maravilloso que va a ocurrir. Y estaremos justo allí. Vamos a enseñarles, vamos a ayudarlos, vamos a animarlos, vamos a sanarlos, vamos a mostrarles cuál es el propósito de vida y por qué están aquí. Esto es algo grande y maravilloso. No va a haber ningún renegado alrededor, porque Él lo someterá. Puede tomar algún tiempo para que eso pase. Sigamos leyendo, verso 3. Él someterá al pueblo bajo nosotros. Estos son los santos resucitados. Sigamos. Y naciones bajo nuestros pies. Veamos la promesa que es dada, lo que vamos a hacer en Apocalipsis capítulo 2. Esto es para todas las iglesias. Recuerden, las siete cartas a las siete iglesias son para todas las iglesias. Podemos aprender de cada una de las siete iglesias. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 2. Y vamos a leer desde el verso 26. Apocalipsis, capítulo 2. Comenzando en el verso 26. Dice así: Y aquel que venza y guarde mis obras hasta el fin. Es un verso muy interesante, en verdad, ¿cierto? Si tiene un amigo protestante que diga, no necesita hacer ninguna obra, puede decirle, eso es correcto, no debemos hacer nuestras obras. Pero note lo que dice este verso. Sigamos leyendo. Y guarde mis obras hasta el fin. La salvación depende de obras, ¿cierto? Sí, las obras correctas. Sigamos leyendo. Yo le daré autoridad sobre las naciones, y él las pastoreará con vara de hierro. Esta es la plena autoridad de Dios. Si se rebelan, ¿qué va a pasar? Bien, ejecutaremos esa autoridad. Por supuesto, en justicia, juicio y todo justo camino. Sigamos leyendo. Como las vasijas de cerámica son rotas en pedazos, como yo también he recibido de mi Padre. Eso es exactamente lo que vamos a estar haciendo, trayendo paz. Cuando se disgusta con las noticias que ve cada noche en la televisión o escucha lo que sea, dígase a sí mismo y recuerde esto. Dios nos ha llamado para resolver esos problemas a la manera de Dios, con la solución de Dios, con el Espíritu de Dios, con las leyes de Dios, con Cristo como Rey. Bueno, volvamos donde estábamos, al Salmo 47. Y vamos a leer en el verso 4. Salmo 47, y continuamos donde estábamos en el verso 4. Dice así: Él escogerá nuestra herencia por nosotros, la excelencia de Jacob, a quien Él amó, Selah. Vamos a ver lo primero que vamos a hacer. Vamos a ayudarle a Jesucristo a traer a todos los exiliados y establecer a Israel en la tierra prometida, en la tierra que Dios les dio. Va a ser un lugar maravilloso y hermoso en aquel tiempo. Pero todos van a tener que trabajar. Todos van a tener que aplicarse a sí mismos. Veremos cómo eso va a tener lugar. Va a ser tremendo. Sigamos, verso 5. Dios ha subido con un grito, el Señor con el sonido de un cuerno. Canten alabanzas a Dios, canten alabanzas a nuestro Rey, canten alabanzas, porque Dios es Rey de toda la tierra. Está allí nuevamente, y este es el énfasis que vamos a encontrar como parte del mensaje para hoy. Sigamos, verso 8. Dios se sienta sobre el trono de su santidad. Los gobernadores de los pueblos son reunidos juntamente, el pueblo del Dios de Abraham, porque los escudos de la tierra son de Dios. Él es grandemente exaltado. Esto es tremendo. Primero que todo, Jerusalén tiene que ser establecida, Jerusalén tiene que ser cuidada, y toda el área alrededor. Por supuesto, lo primero, antes que Cristo ponga sus pies en el Monte de los Olivos, va a haber un gran terremoto. Y el Monte de los Olivos se va a dividir en dos. Toda la geografía va a ser completamente diferente. Nunca pensó que estas cosas estuvieran en los Salmos, ¿cierto? Pero lo están. Sigamos en el Salmo 48. Y vamos a leer desde el verso 1. Salmo 48, verso 1. Grande es el Señor, y altamente para ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su montaña santa. Hermosa en su altura, el gozo de toda la tierra es el monte Sion, en los lados del norte, la ciudad del gran Rey. Eso va a ser tremendo. Va a ser realmente grande cuando veamos eso. Tan solo piense, Dios es hermoso, es maravilloso, es perfecto, es amor. Dios es magnífico y glorioso. Dios está vestido con majestad. Y así lo seremos nosotros. Aquí dice que nuestra forma glorificada brillaremos como el sol. Piense lo que va a hacer subir a Jerusalén. Piense lo que va a hacer sentarse y hablar con Jesús, Abraham, Isaac, Jacob y todos los apóstoles, trabajar con ellos. Eso va a ser absolutamente tremendo entender. Sigamos, verso 8. Como hemos escuchado, así hemos visto en la ciudad del Señor de ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Dios la establecerá por siempre, Selah. Cuando completemos el milenio, el último gran día, está la nueva Jerusalén, los nuevos cielos, la nueva tierra, lo cual va a ser tan fantástico que es casi más allá de descripción. Sigamos leyendo, verso 9. Hemos pensado de tu bondad, oh Dios, en medio de tu templo. ¿Cómo es tu nombre, oh Dios? Así es tu alabanza a los fines de la tierra. Tu mano derecha está llena de justicia. Regocíjese, monte Sión. Las hijas de Judá griten de gozo por sus juicios. Tan fantástico, en verdad, maravilloso. Veamos cómo todo esto va a transpirar. Aquí está lo que va a pasar: verdad, luz, poder, magnificencia, belleza, entendimiento, fortaleza, amor, fe, bondad maravillosa. Sigamos leyendo. Salmo 43, en el verso 3. Salmo 43, comenzando en el verso 3, dice: Oh, envía tu luz y tu verdad, déjalas guiarme, déjalas traerme a tu montaña santa y a tus tabernáculos. Entonces iré al altar de Dios, a Dios, mi gozo excesivo. Sí, sobre la lira te alabaré, oh Dios, mi Dios. Oh, sí, eso va a ser un tiempo tremendo. Vayamos ahora al Salmo 96. Es un salmo tremendo. Luego veremos lo que Dios va a hacer con Israel y cómo Él va a redimir a Israel y lo que Él necesita hacer. Lo que Él haga a Israel, Él va a hacerlo a todas las naciones del mundo. Vamos a acompañar en un tiempo de paz y prosperidad, abundancia, riqueza y bondad nunca antes dicha. Esto va a hacer que todo lo que los hombres han hecho bajo Satanás el diablo parezca como un montón de basura. Va a haber plenitud de cantos durante el milenio, muchos y muchos cantos. Vayamos entonces a Salmo 96 y vamos a leerlo desde el primer verso. Salmo 96, en el verso 1 dice así: Oh, canta al Señor un canto nuevo, cante al Señor toda la tierra. Me pregunto cuáles van a ser algunos de esos salmos. Me pregunto cuán magnífico va a ser eso. Piensen las voces de hombres, mujeres, niños. Adicionemos los ángeles. Escuchamos algunos de esos coros maravillosos que los seres humanos han puesto juntamente y pueden cantar cosas maravillosas. Por supuesto, lo más grande que han hecho es el Mesías. Con seguridad, eso es lo que Dios inspiró a Handel a hacer. Habla todo acerca de la vida de Cristo y por lo que pasó y demás, y el reino de Dios. Piense lo que va a hacer cuando estemos aquí en la tierra, como seres espirituales. Para nosotros, la vida va a ser completamente nueva, completamente diferente. Piense en eso. Todos aquellos de ustedes que solo pueden hacer un ruido de gozo, serán capaces de cantar. Sigamos leyendo, verso 2. Canten al Señor, bendigan su nombre, manifiesten su salvación de día en día, lo cual va a ser enseñado cada día, cada sábado. El conocimiento de Dios va a ser tan magnífico y tan maravilloso. Sigamos, verso 3. Declaren su gloria entre las naciones, sus maravillas entre toda la gente, porque el Señor es grande y grandemente para ser alabado. Él debe ser temido sobre todos los dioses. Lo primero que vamos a hacer es decir: Hey, todos ustedes, gente, allí abajo. Lo primero que vamos a hacer es salir y destruir todo ídolo que venga, todo ídolo que haya, todo ídolo que vea. Y vamos a molerlo a polvo y desecharlo. nunca será hecho de nuevo. Sigamos leyendo. Verso 5. Porque todos los dioses de las naciones son ídolos y se van a ir, van a desaparecer. Pero el Señor hizo los cielos. Vean cuán maravilloso va a ser esto. Leamos. Honor y majestad están ante él. Fuerza y belleza están en su santuario. Recuerde lo que Dios le dijo a Job cuando él estuvo hablando con él. Job, si puedes arreglarte con gloria y majestad, y si puedes corregir a aquellos que hacen mal, y si puedes echar tu ira para parar el pecado, entonces admitiré que tú puedes salvarte. Pero él no podía. Sigamos, verso 7. Den al Señor, oh ustedes parientes de la gente, den al Señor gloria y fuerza, den al Señor la gloria debida a su nombre, traigan una ofrenda y vengan a sus patios, o adoren al Señor en la belleza de santidad. ¿Y cuál es la belleza de santidad? Tendría que decir que es cuando viene ante Dios y Cristo está justo allí. Y usted es un ser espiritual. Usted tiene belleza y santidad. Dios tiene belleza y santidad. Nuestros pensamientos, emociones, nuestra mente y todo son uno espiritualmente. Así es como adora a Dios en la belleza de santidad. Sin pecado, sin pensamientos equivocados, todo lo perfecto, lo correcto, lo bueno. Sigamos, verso 8. Den al Señor la gloria debida a su nombre. Traigan una ofrenda a sus patios. O adoren al Señor en la belleza y santidad. Tema ante Él toda la tierra. Digan entre las naciones. Este es el mensaje que saldrá de Jerusalén. Y esto comienza en Jerusalén y sale a todo el mundo. Leámoslo con atención. El Señor reina y el mundo será establecido. Va a ser hecho correctamente. Vengan y sean sanados, vengan y dejen que sus emociones sean purificadas, reciban el Espíritu de Santidad de Dios para cambiar su vida, para arrepentirse, para ser bautizado, para hacer lo que debería hacer y tener el propósito de Dios para su vida. Este es el mensaje. Sigamos leyendo. No será movida. Él juzgará a la gente con justicia. No sé cómo va a pasar esto, pero leamos, verso 11. Alégrense los cielos y esté contenta la tierra. Ruge el mar y la plenitud de él. Para mostrar el amor y poder y magnificencia de Dios, eso va a ser tremendo. Sigamos, verso 12. Esté gozoso el campo y todo lo que está en él. Entonces todos los árboles del bosque cantarán de alegría. No sé cómo van a cantar, pero han descubierto científicamente que las plantas reaccionan a emociones positivas o negativas y a pensamientos de la gente. ¿Cómo va a ser estar con el Espíritu de Dios cubriendo toda la tierra, el poder de Dios, todos nosotros teniendo el Espíritu de Dios, todos nosotros como seres espirituales, Satanás y todo mal desechado, estando venciendo, reconstruyendo, construyendo la vida de las personas? Vamos a ver que construirán ciudades, que están ocupados y son prósperos, y hacen cosas. Si todos sigamos leyendo, cantarán de alegría ante el Señor, porque Él viene a juzgar la tierra, Él juzgará al mundo con justicia y a la gente con su verdad. Va a ser algo tremendo lo que Dios va a hacer. Recuerde, cada una de estas cosas que leímos, que cubrimos con la palabra de Dios, nos dicen cómo va a ser durante el milenio, y tendremos una parte en eso. Esto será algo que Dios va a darnos. Piense en el gozo. Creo que vamos a ver hijos nacer, la maldición removida, la bendición de hijos, todo restaurado correctamente, plenitud de todo. Vamos a hacer parecer este mundo, este camino y estas cosas que tenemos en la tierra hoy en día como absolutamente nada. Todo lo que quiere el mundo en la forma del plan de Dios, explican acerca de lo que va a ser cuando Dios esté reinando sobre la tierra. Todas las cosas que están aquí están hablando acerca de la fiesta de tabernáculos, la era por venir, el reino de Dios, el gobierno de Dios. Pero cuán irónico es que los protestantes dicen que todo esto ha sido cumplido y no necesitamos preocuparnos de eso. Sin embargo, ellos pierden todo el punto. ¿No va a ser esto tremendo? Cuando sean resucitados en la segunda resurrección, les hablaremos y diremos, hola, están viviendo una segunda vida física en la carne. Les diremos acerca de lo que estaban cegados, aunque pensaban que lo estaban haciendo bien. Y muéstrenles lo que Dios ha hecho, muéstrenles las profecías de eso. Después que Satanás ha sido encerrado y al comienzo del milenio, vayamos a Jeremías, capítulo 30. Y vamos a leer desde el verso 8. Jeremías, capítulo 30, en el verso 8, dice así: Porque será en aquel día, dice el Señor de ejércitos, yo romperé su yugo. El yugo del enemigo. Aquel yugo es el yugo de Satanás, el diablo. Él también tiene que romper la cobertura del engaño. Veamos, porque sabemos que el mundo está en las garras de opresión terrible y de engaño. Vayamos a Isaías, capítulo 25. Y vamos a leer desde el verso 6. Isaías capítulo 25, en el verso 6, dice así: Y en esta montaña el Señor de los ejércitos hará fiesta de cosas gordas para toda la gente. Eso es lo que la fiesta de tabernáculos representa. Sigamos. Una fiesta de vino sobre las lías, de cosas gordas llenas de médula, de vinos refinados sobre las lías. Y destruirá esta montaña. Y eso es el gobierno de la tierra. Sigamos. La cara de la cubierta, la cual cubre a toda la gente, y el velo que está tejido sobre todas las naciones. Eso va a ser tremendo. Él romperá ese engaño, esa red espiritual que Satanás tiene en la mente de cada ser humano. Pasemos a Jeremías, capítulo 30. Y vamos a leer desde el verso 8. Jeremías, capítulo 30, empezando en el verso 8. Dice así: Yo romperé su yugo de su cuello y romperé sus cadenas, y extraños no más lo harán esclavo, sino servirán al Señor su Dios y David su rey, a quien yo levantaré para ellos. Esto tiene que ser durante el milenio. Imagine cómo va a ser eso. Mucha gente ha tratado de entender quién va a estar y dónde, haciendo esto, haciendo eso, haciendo lo otro. Pero no podemos saber en realidad. Dios es el único quien va a hacerlo. Él nos dice que David va a estar allí. Entendemos eso porque Él nos dijo. Sigamos, verso 10. Y tú, oh mi siervo Jacob, no temas, dice el Señor, no estéis aterrorizado, oh Israel, porque he aquí, yo te salvaré desde lejos y tu simiente la tierra de su cautividad. Y Jacob regresará y estará en descanso y estará tranquilo y ninguno lo hará temer. Terminemos algunos de los versos en Isaías 25, que explican cómo va a pasar eso. Este es nuestro trabajo. Estamos leyendo nuestra futura descripción de trabajo. Por eso es que estamos aquí. Escuchen, hermanos, no hay nada, absolutamente nada, en este mundo que se compare con lo que Dios está haciendo y el plan de Dios. ¿No es tremendo? El mundo está cegado. Sin embargo, nosotros vemos. Vayamos entonces a Isaías, capítulo 25. Y leemos desde el verso 8. Isaías, capítulo 25, comenzando en el verso 8, dice así: destruirá la muerte para siempre. Comenzando con nosotros siendo resucitados, piensen eso. ¿Qué es lo más doloroso que pasa en esta vida? La muerte de los que ama. Él va a destruir la muerte para siempre. Por supuesto, eso también tendrá lugar durante el milenio y el juicio del gran trono blanco. Y después de eso, por supuesto, para siempre significa en las eras de eternidad. Sigamos leyendo. Y el Señor Dios enjugará las lágrimas de todas las caras y quitará de toda la tierra la reprensión de su pueblo, porque el Señor lo ha hablado. Y uno dirá en ese día: he aquí, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor, lo hemos esperado, estaremos contentos y nos regocijaremos en su salvación. Eso va a ser algo tremendo que Dios va a hacer, ¿cierto? Sí, en verdad. El entendimiento y conocimiento de la palabra de Dios y lo que Él va a hacer para el cumplimiento de la fiesta de tabernáculos en el milenio es absolutamente espectacular, en verdad, más allá de toda creencia. Pase ahora a la siguiente pista.